Porque mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de ella. Qué bonito, ¿verdad? Así es que mis amables hermanos, déjenme pongo aquí el tiempo porque si no nos pasamos. Muy bien. Estamos en el Evangelio de Lucas. Exactamente en el capítulo 21. Quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Normalmente, pues, lo tenemos en las pantallas, y en las pantallas sale primero que algunos que lo buscan. Me perdona usted si estoy un poco mal. Vamos a tratar la manera de hacerlo más tranquilo posible para que no nos agarre esa tos. Capítulo 21, del versículo 7 al versículo 24. Lucas, capítulo 21, versículos del 7 hasta el 24. ¿Lo tenemos todos? Quiero que lo lea bien fuerte conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será, repite esa parte conmigo, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Quiero que le preste mucha atención a esta partecita, donde dice, y entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que creían en aquellos días, porque habrán grandes calamidades en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, digamos la última palabra, antes que los tiempos de los gentiles, ¿sí? Vamos en oración. Señor, Bendito eres Dios Todopoderoso, que reinas, que gobiernas. Tú que eres el Dios de Israel, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, rogamos para que esta noche tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones. No somos dignos ni de hablarla ni de recibirla, pero tu gracia, tu misericordia se plació en nosotros, una para darlas y otras para recibir tu palabra. Señor, ayúdame como expositor para que tu palabra, para que seas tú hablando y no yo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amables hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de este tema maravilloso, el cual ha sido de mucha controversia hasta el día de hoy por los expositores. Y creo que sin temor alguna, hoy, específicamente hoy, estos versículos que vamos a estudiar, que vamos a ver, que vamos a usar de base, son los que más problemas o más debates teológicos han tenido. Algunos no aceptan las fechas que dan otros, otros dicen no, pero es que no va a suceder después, va a suceder antes. Y así sucesivamente este pasaje es un pasaje controversial. Pero trataremos de hablar de ella lo más simple posible. Y como le dije, tal vez no todos estemos a favor o estemos de acuerdo, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Hablábamos que Jesús había entrado al templo. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿Estábamos en qué día? ¿Qué día estábamos? Miércoles, ¿verdad? Entonces, Jesús llega al templo. Los discípulos estaban admirados, estaban atónitos, estaban tristes, estaban desesperados por lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué razón? Porque el templo era el punto o el centro de atención del pueblo o de todos los judíos. Esto era una maravilla que la gente se maravillaba y los judíos sacaban pecho mostrando su templo. Estaban asustados porque Jesús les está diciendo, cuando los discípulos, al salir Jesús del templo, Jesús se queda un poco a las afueras y se queda observando, esto lo hablamos el domingo, se queda observando a una viuda que dio su ofrenda, a los ricos que daban su ofrenda, y así sucesivamente. Los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, mira qué hermosas piedras. Qué hermosas piedras. Mira esas paredes. Mira esas columnas, ¿verdad? ¿Sabe para qué? Para que Jesús se conmoviera y dijera: ¿Saben qué? Voy a tener misericordia y el templo no sea destruido. Pero Jesús, conociendo desde el principio sus corazones, les decíamos el domingo pasado que el punto principal de la remodelación de este templo fue ¿cuál? Para llegar a una reconciliación entre el pueblo judío y el rey. Entonces dijo el rey: me voy a congraciar, voy a renovarlo, voy a hacerlo grandote, voy a ponerle oro aquí, y lo que no era de oro era de un blanco resplandeciente, que dice el historiador Josefo, que cuando la gente extranjera venía de lejos y el sol comenzaba a salir, la gente no podía aceptar, su vista era afectada por tan grande resplandor, por el oro, por las grandes torres, y lo que no era de oro también era de un blanco sumamente brillante. Entonces la gente se miraba asustada por tan grande edificio, y le decía que este edificio era grande, era maravilloso, era admirado por todo el mundo, pero no era lo que había hecho Salomón desde el principio. O sea, significa que Salomón había creado un mega extraordinario templo, grandísimo, grandísimo. Y les dije que no íbamos a entrar en detalles en las medidas que mucha gente da, porque pues no vamos a seguir con la palabra y vamos a ver cuál es el centro del mensaje de Jesús. el por el cual Jesús les habla acerca de este templo. Y antes, y al ver pues dado esta pequeña introducción de 10 minutos, ¿verdad? Quiero que se vaya conmigo al libro de Marcos. Marcos, les dije que nos presenta un panorama, perdón, un panorama un poco más claro de lo que estaba sucediendo aquí. Y Lucas de igual forma nos da cosas que Marcos no nos da. Mateo nos dice algunas cositas que Marcos y Lucas y Juan no nos da. Cada uno tenían sus influencias, algo otros pues más cercanas, otras muy verdaderas. Todas son verdaderas, pero muy, 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 muy acertadas. Pero todos lo hicieron con su habilidad, con el que Dios les había llamado, ¿verdad? Es prácticamente, miren hermanos, porque por esta razón es que también no todos los predicadores tienen el mismo léxico, tienen la misma sabiduría, tienen el mismo, ¿me entiende? Porque Dios dota conforme la capacidad y conforme el corazón y conforme su voluntad para que este hombre exponga la palabra a una congregación. Perdón, hermanos, puse muy corto el tiempo. Entonces, todos estos hombres que Dios ha usado y sigue usando algunos hasta el día de hoy, todos tienen una diferente forma de exponer la palabra. Todo significa lo mismo, pero son diferentes formas. Por ejemplo, si usted escucha a Paul Washer es diferente que John MacArthur. Si usted escucha a John MacArthur es un poco diferente a los demás reformadores. Martín Lutero tenía una forma diferente de escribir. De igual forma como Lucas es detallista en algunas cosas que tienen que ver con la salud de las personas, porque en sí era un médico, ¿verdad? Mateo es diferente. Entonces, de igual forma, estos escritores nos bendicen con su sabiduría de parte de Dios con este evangelio. Perdón, hermano, esto no puedo. Quiero que se vaya entonces al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 al 23. Y lo leemos todos juntos. Esto es Jesús respondiendo las preguntas que los judíos, o mejor dicho, que sus discípulos le habían hecho, ¿verdad? Marcos capítulo 13 del versículo 14 al 23 dice, este es prácticamente un pasaje paralelo al que leímos de Lucas, ¿verdad? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló Daniel, este dato no nos da Lucas, ¿se acuerdan lo que leímos? Jesús, lo que vemos aquí es que Jesús específicamente toma una profecía que más adelante vamos a darle un vistazo, que Daniel hizo por obra del Espíritu Santo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, otro pasaje, mis amables hermanos, que fue también es un poquito, pues, ¿verdad?, controversial, pero Jesús aquí está haciendo bien claro que el pasaje de Daniel es específicamente la profecía que él está dando, porque él dice de que habló el profeta Daniel. Dice, puesta donde debe estar, el que lee, entienda. Este es esto lo dijo el escritor, ¿verdad? Porque en ese momento se estaba dictando, se estaba hablando. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Leemos, ¿verdad? Leemos. Entonces, nosotros que hoy leemos, entendamos. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado que algunos historiadores se asombraban por qué algunos cristianos no habían muerto en esta catástrofe? ¿Se acuerdan que decíamos que algunos cristianos se habían ido y que muchos judíos habían muerto? Bueno, específicamente porque Jesús aquí en Marcos se lo dice. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encinta. Este es un versículo sumamente paralelo, exactamente lo que nos dice Lucas, ¿se acuerdan? Mas ay de los que están embarazadas, encinta, ¿verdad? Ay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Así de severo iba a ser la destrucción que Jesús estaba anunciando. Estaba diciendo Jesús, miren, esta destrucción llegará y estos soldados no van a tener compasión, inclusive si una mujer está embarazada o si algunas mujeres tienen niños pequeños. No, cada vez que usted encuentre un ay en la Sagrada Escritura, esto es un anuncio de ira, destrucción. Algo grande va a suceder. Entonces dice, más ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Le dice Jesús, mire, póngale mucha atención a lo que Jesús les dice. Aquí específicamente Jesús les da la clave de la base de esta enseñanza. Les dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca han habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo, ni la habrá. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Hermanos, no está hablando del fin del mundo, no. Algunos están diciendo, algunos dicen que este pasaje quiere decir que ya es la tribulación y entonces, ¿verdad? No quiere decir eso, mis amables hermanos. Quiere decir que si Jesús no hubiese puesto su mano en el momento que todos los soldados iban a destruir Jerusalén, el templo, inclusive hasta los que huyeron al monte, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a ir. Entonces Jesús les dice, si Jesús no hubiese acortado, si Dios no hubiese acortado, detenido su mano, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos. ¿Por causa de quién, mis amables hermanos? ¿Está conmigo? ¿Por causa de quién? Por los escogidos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Esto es de quien quiere o de quien corre? ¿O de quien Dios tiene misericordia? ¿Qué dice el pasaje? Por causa de los escogidos. Préstele mucha atención. El mensaje de Jesús. No captado por sus discípulos. No captado por los estudiosos, por los escribas, por los fariseos que estaban a punto de prender a Jesús. Entonces Jesús les dice, mas por causa de aquellos que huyeron, que escucharon mi voz cuando les dije, cuando escuchen esto, cuando vean esto, huyan de la ciudad, váyanse. Y si los que están allá en el campo, no vengan. Y si alguien está haciendo algo en su casa, arriba, miren, no descienda porque lo van a ver, lo van a matar. Mejor huye hacia los montes, hacia lo más alto. Quiero que entienda muy bien el panorama de Jesús aquí. Todo este pasaje bíblico es un paralelo del sermón del monte. El sermón del monte. El sermón del monte surge por estas preguntas, tres preguntas que los discípulos de Jesús tenían acerca de cuándo iba a ser, la destrucción y la venida del Señor. Entonces Jesús les está diciendo, hermanos, amigos, discípulos, están equivocados. Estos eventos no van a suceder, no son el fin del mundo, no son el fin del mundo. Son principios, le dijo, ¿qué le dijo? Son principios de dolores, de sufrimiento. Para un pueblo rebelde, para un pueblo totalmente depravado, para un pueblo totalmente inmoral que no quiso recibir al Mesías, por esa razón viene la destrucción específicamente para esta ciudad, para este templo que muchos de ellos lo tenían casi como su Dios. Casi como su Dios. Dios mío, maestro, ¿cómo puede ser que esto vaya a suceder? Que vayan a destruir el templo, que vayan a destruir la ciudad. Decíamos el domingo que los judíos tenían el templo como, como la máxima revolución económica y religiosa de esto. Con esto ellos se habían enriquecido, se habían llenado los bolsillos de dinero a través de aquellos que llegaban sedientos por buscar el perdón. Esta gente sin vergüenza esperaba en la entrada, les vendía bien caro, se metían al templo y el templo se había convertido en un desastre. Jesús llega a este lugar uno de los días, pero como ya era tarde, ¿se acuerdan? Se regresa y luego el siguiente día regresa, y cuando llega, pues haya el templo totalmente desordenado, haya el templo totalmente convertido en un negocio, y Jesús comienza en un arranque de ira, en un arranque de enojo. Jesús comienza a sacar la gente, Jesús comienza a sacar los animales, Jesús comienza a darle vuelta a las canastas y les dice: ¿pero qué están haciendo ustedes? Específicamente a los escribas y los fariseos. Primero saca a la gente normal, luego después lo hace con los escribas y los fariseos y les dice directamente en la cara: ustedes que dicen que son los líderes de esta nación, ustedes que dicen que Dios les habla a través de la ley, ustedes ponen carga a la gente que ustedes mismos pueden llevar. Entonces les dice: ustedes que dicen ser los intérpretes de la ley, han convertido este lugar, la casa de Dios, en una cueva de ladrones, como muchos templos de hoy en día. Como muchos templos de hoy en día. Tal vez no tienen, no están vendiendo las indulgencias, tal vez no tienen animales, pero pues, ¿qué más animales que ellos, que son los que viven de la oveja? Lo tenemos también hoy. Y decíamos hace algunos domingos, ¿qué pasaría si Jesús nuevamente descendiera a la tierra y comenzara a visitar cada templo? ¿Jesús volcaría tu canasta? Porque tú vienes en busca de que tú das un centavo, entonces el Señor está comprometido en darte dos. Vienes porque quieres que Jesús llene tus, complazca tus deseos. Quieres beneficiarte del que todo lo puede, del que todo lo da, pero no quieres el arrepentimiento que es el que salvará nuestra alma del infierno. Versículo Marcos capítulo 13 del versículo 14 al 23, dice el versículo 20: si el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Tuvo misericordia. No era el día de sus escogidos, de sus hijos. Como al igual usted y yo no sabemos de qué nos ha librado el Señor este día en la tarde. Usted se levantó, usted desayunó, usted almorzó, usted salió con su familia y todo, como dicen por ahí, todo cool, ¿verdad? Nada pasó, nada sucedió. Escúcheme bien, Cristo Jesús quizá lo libró de algún momento difícil porque usted es uno de los escogidos y porque su voluntad pudo haber sido esa. No porque usted diga soy demasiado listo. No porque usted diga tengo suficiente entendimiento, conozco la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, soy el mejor intérprete, soy el mejor expositor, pero ¿y qué de su vida? ¿Dónde está todo lo que sabe? ¿Dónde está todo aquello que tiene en la cabeza? Eso era lo que Jesús les estaba diciendo, el mensaje central de Jesús con los discípulos. Ustedes conocen la ley, perfectamente bien la conocen, desde niño han estudiado la ley, conocen bien, pero no saben distinguir los tiempos, les decía muchos capítulos atrás, ¿se acuerdan? No saben distinguir el tiempo, cabezones, ¿verdad? Jesús les dice, Y sigue Jesús. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, aquí Jesús, mire, este es el centro del mensaje. Aquí deberíamos terminar el, aquí yo debería terminar el mensaje, orar y nos vamos. Y hemos entendido todo lo que Jesús quiso decirle a los discípulos. Escuche bien lo que le dijo. Versículo 20. 21, perdón. Entonces, si alguno os dijera, ¿de qué está hablando aquí, mis amables hermanos? Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo. Marcos. Marcos. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, ahí está. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está conmigo? No lo creáis. ¿Sabe por qué? Jesús había pasado aproximadamente casi 3 años advirtiendo de los falsos maestros, de los falsos enseñadores. Los había doctrinado con la doctrina del Evangelio. Entonces Jesús ahora lo que está haciendo es preparando a los discípulos para lo que va a venir. Preparando a los discípulos. Ese es el mensaje central de este pasaje bíblico. Les está diciendo, prepárense. No solamente para que aquellos no los maten, sino que prepárense con su fe. Para que su fe no sea arrastrada por cualquier bobada que por allá escuchan, ¿verdad? Mire, venga aquí, predicamos la palabra. No vaya, le dice Jesús. Predicamos el evangelio, no vayan, son falsos. ¿Le está diciendo Jesús? No lo digo yo. No vaya. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, ven. O mirad, ahí está. No le creáis, dice Jesús, no le creáis. Porque se levantará, ¿qué dice? ¿Qué dice conmigo? Está conmigo en la lectura, léalo conmigo. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. ¿Quién era Jesús para los judíos? ¿Quién era Jesús para muchos de los gentiles que ya habían creído y los que iban a crecer, a creer? Pedro se lo dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Jesús le dice, Simón, hijo de Pedro, esto no te lo ha revelado, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dice, en verdad te digo que tú eres Pedro. Esto no te lo reveló ningún hombre. Esto no lo entendiste a través de la ley y el conocimiento que tenés. Esto no lo entendiste hace días. Esto ahora mismo te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Esto, mis amables hermanos, es duro. Venga a la gran campaña de sanidad, ¿verdad? Divina y prosperidad y cuantas cosas le quieren agregar. Vengan, pero no se lo creáis, no se los no crean, son falsos. Y todavía dice, y miren, algunos de ellos van a hacer milagros, algunos de ellos van a hacer milagros, algunos de ellos van a adivinar el futuro. Pastor, pero ¿y cómo puede ser? Sí, se acuerda de la mujer que está andaba detrás de Pablo. ¿Qué andaba haciendo ella? Tenía, dice la Biblia, un espíritu de adivinación. Harán milagros. ¿Se acuerda cuando las plagas? ¿Qué hacían aquellos brujos? Imitaban los milagros que Moisés o que Dios por medio de Moisés había hecho. Pero nadie puede hacer el milagro de que tú puedas escuchar. Mira, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Nadie lo puede hacer. Todo mundo te puede decir, ven, recibe un milagro, recibe esto, recibe bendiciones. Pero nadie es capaz de poder decirte, Jesús, ven, que yo soy capaz de salvarte. En cierta ocasión Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Un pasaje muy bien conocido. ¿Y qué es más fácil entonces para ustedes, intérpretes? ¿Qué es más fácil decir, hombre, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? Pues obviamente que tú, que levántate y anda, los brujos pueden, eso existe. En la Biblia lo tenemos, la divina, ¿verdad? Lo tenemos. Y muchos de ellos están vestidos de pastores. Muchos de ellos están vestidos de líderes. ¡Huya de ellos! Porque son falsos. Si en esa prédica, mis amables hermanos, no se predica el evangelio, no resalta el arrepentimiento por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no es el evangelio, son falsos. ¡Huya usted de ahí! ¡Váyase! ¡Váyase a los montes! ¡Ni regrese! ¡Ni vaya a recoger lo que dejó! ¡Busque donde se predique la palabra de Dios tal como está escrita! Y el Señor hará grandes cosas con su vida, porque su palabra restaura, salva y transforma las vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bueno, ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Entiendan que la palabra de Dios ha sido puesta para que todos disfruten las verdades del evangelio, no para estar averiguando qué va a suceder mañana, para estar especulando qué es lo que trae el día de mañana. Todavía les dice, cada mañana trae su propio afán, ¿verdad? Cada mañana trae su propio afán. Ustedes preocúpense por el día de hoy, el día a día. Preocúpense. ¿Qué les importa qué va a suceder el día de mañana? Hermano, venga, porque aquí hay una tal chanta que dice el día de mañana, qué va a pasar el día de mañana y qué le va a suceder. Sáquele la lengua, hermano. Sáquele la lengua. Y créanme que no es pecado, porque son falsos. Son falsos. Y usted me puede decir, pues, hermano, pastor, ¿cómo entonces podemos identificar el verdadero evangelio? Bueno, lea, hermano. No le diga amén a todo, ¿verdad? No se ponga a aplaudir solo por aplaudir, como, ¿verdad? Como dicen allá los viejitos. Donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿verdad? Estudie las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo por medio de ella le va a hablar y lo va a instruir a toda verdad y a toda justicia. Bueno, seguimos. Mas vosotros, le dice Jesús en Marcos 22, mas vosotros, perdón, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, para edificar al pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Para edificar al pueblo de Dios, a la iglesia? No, para tergiversar el mensaje verdadero de la cruz, para tergiversar el mensaje que Cristo dejó. Harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, les dice Jesús, mire, este es el consejo que Jesús le está dando a los discípulos, a sus discípulos. Acuérdese que Jesús ya va de salida, ya no va a volver a entrar al templo, es la última vez. Después de esto, le viene el momento a Jesús más duro. Estamos solamente a 3 días. Estamos específicamente a 3 días. Que aquellos que gritaban, que cuando estaba, cuando Jesús estaba entrando y que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban, tiraban las palmas, tiraban sus trapos para que el burrito donde Jesús iba caminando pudiera pasar. Estos mismos que gritaban con voz al cuello, que decían, bendito el que viene en el nombre de Jesús, tres días más tarde iban a estar gritando con voz al cuello: ¡crucifíquelo, crucifíquelo! ¡Liberen a Barrabás y crucifiquen a ese tal Jesús! Ellos mismos estaban gritando allá tres días después: ¡Libérenos a Barrabás! Un ladrón, un corrupto, un malhechor. Jesús, que era 100% justo, 100% santo, es acusado por aquella gente que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por esa razón Jesús dice: miren, es que ustedes están confundidos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice?, puede ver el reino de los cielos. No todos. Imagínese usted que en el día final, en los últimos días, dice la palabra de Dios, que dice: toda lengua confesará. Usted me está diciendo que, hermano, que hasta el diablo, bueno, la Biblia generaliza. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día. Y ahora, en ese momento, está sentado a la diestra de Dios Padre para recibir a su iglesia. El Espíritu Santo nos levanta, Jesús viene y nos recibe en el aire y nos vamos con Él. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se quieren ir? Pues quédese, si no se quiere ir. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? No sé qué tan convencido está usted, pero yo sí. Yo me quiero ir ya, ¿verdad? Yo me quiero ir, que me lleve para estar con Cristo en el reino de los cielos. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí. Aquí está la respuesta de que los discípulos no querían escuchar, porque ellos no estaban convencidos en totalidad de lo que Jesús estaba diciendo acerca de la estructura del templo. Bueno, faltaban solo tres días para que muchos de aquellos que gritaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, también estuvieran gritando: crucifícale, libéranos a Barrabás y crucifica a ese hombre blasfemo que dice ser el Dios, ¿verdad?, que dice tener la verdad, pero ha blasfemado contra la ley de Moisés. Crucifíquenlo, no lo queremos. Todo el odio concentrado en este pueblo de Israel está saliendo a la luz aquí. Esas palabras, hermanos, miren, esas palabras que dijeron este pueblo: crucifícale, fueron las palabras, fue el desprecio, fue el rechazo más grande que Jesús pudo escuchar de su mismo pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, al contrario, decían: crucifícale. El rechazo más grande que Jesús pudo recibir fue este, ahí donde todo el pueblo, aquellos que recién habían dicho bendito el Señor, estaban diciendo: crucifícale, acábanselo. Todo el odio que el pueblo tenía estaba concentrado en estas frases ahí. No queremos ver a Jesús, no queremos ver a ese Jesús. Queremos que te extermines, no lo queremos, lo odiamos, lo detestamos tanto que preferimos que nos des a ese ladrón, preferimos que nos des a ese homicida, te preferimos que nos des a ese hombre malvado en vez de que sueltes a Jesús, a ese tal Jesús, a ese tal hombre que dice que es el rey de los judíos. Qué triste. Pero la palabra de Dios dice que todo esto era necesario para que lo escrito, lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento sea cumplido. Era necesario que todo esto pasara. Era necesario. El cielo y la tierra pasarán. Judíos, no han entendido la palabra. No han escuchado que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Entonces, ¿por qué tanto amor le han puesto al templo? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de darle gracias a Dios que les proveyó un lugar donde ustedes fueran a hacer sacrificios, donde ustedes fueran a exaltar al Dios sumamente poderoso. Ustedes han puesto el templo como su principal objetivo de adoración. Ustedes sacan pecho diciendo: nosotros, los judíos, tenemos el mejor templo. Más adelante, quiero ir avanzando para ir terminando. Más adelante se dice que Josefo, uno de los historiadores, se cree que Tito, quien mandó a destruir este templo, quería guardar el templo como una de las maravillas para que fuera mostrada en todo el mundo. Pero que los soldados ebrios, enojados, lo que hicieron fue prenderle fuego. Entonces esto fue consumido, ¿verdad? El amor a sacar el oro que tenía en las paredes. Entonces, los soldados se vieron obligados a ponerle fuego. Y a todo esto, voy corriendo porque no tengo suficiente tiempo ya. Dice el historiador que algunos judíos que estaban fuera de la ciudad, cuando vieron aquel catástrofe, cuando vieron aquel momento difícil, ¿sabe qué fue lo primero que pensaron? El templo es fuerte. Ahí nos protegeremos. Ahí no nos podrán destruir. ¿Y sabe qué pasó? También lo destruyeron los gentiles. Esto no fue una maldad por ser maldad de los gentiles o los romanos. Dice la Biblia que fue para que todo se cumpliese, todo lo que está escrito. Todo. Hermanos, es que la Biblia dice que ni una tilde, ni una jota pasará por alto. Todo se va a cumplir. Todo. Por esa razón es que nosotros siempre resaltamos las bendiciones. La gracia de Dios sigue siendo fiel y está vigente para cada uno de nuestras vidas. No tema, no le tenga miedo a este mundo, por duro que parezca. Él detendrá su mano cuando tenga que detener su mano, porque hay un remanente que todavía le busca, le ama, aquellos escogidos. Aquellos escogidos. Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba sentado? El monte de los olivos quedaba enfrente de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Estaba enfrente de la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo esto es parte del sermón del monte, para que tenga un entendimiento. Todo esto es parte del sermón del monte, en Mateo. Entonces, estas preguntas que hicieron los discípulos fueron prácticamente el chispazo para que Jesús comenzara a dar lo que es el sermón del monte. Y Jesús lo que comienza a hacer es responder tres preguntas que los discípulos habían hecho fácilmente. Entonces, el libro de Mateo dice, voy terminando. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, en privado. Jesús, maestro, y todo esto que has dicho, ¿es verdad, maestro? ¿Verdad? ¿Es verdad? Dice la Biblia que en Mateo, que en la versión Reina Valera, 1960, dice, se acercaron en secreto. Se acercaron aparte diciendo, dinos, por favor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu...? Mire lo que estaban los discípulos con lo que estaban pensando. Jesús les estaba diciendo acerca de la destrucción de la ciudad y del templo. Jesús nunca les había dicho de su segunda venida. Pero los discípulos, en vista de que miraban el panorama tan cruel, tan desolador, que su mente no pudo más que compaginar esto con el fin del mundo. Esto es tan terrible, el templo es tan maravilloso que todo el mundo tiene los ojos puestos en él. Entonces, si viene una destrucción que destruyen a Jerusalén, que destruyen el templo, dicen los judíos, entonces es el fin del mundo. Lo están diciendo en Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Otra cosa que le agregaron que Jesús no había dicho, de tu segunda venida y del fin del mundo. Eso no lo había dicho, ni lo había mencionado. Pero los discípulos asustados, y obviamente la lógica humana, la lógica de ellos, pues tendía a inclinarse a que esto sería el fin del mundo. Mire usted escucha, perdóneme, que todo Nueva York va a ser destruido y alguien le está diciendo, mira, aquí no quedará piedra sobre piedra, vivimos en una isla, esto va a ser barrido y lo primero que van a decir algunos, Dios mío, el fin del mundo, ¿verdad? No, es específicamente para Nueva York, una ciudad corrompida. Es un decir, prácticamente lo que Jesús estaba diciendo. Todo esto cambia el mensaje y se llenará de misericordia. Jesús, según ellos, Jesús, al mirar las piedras, los simientes, para que quizás Jesús, al ver todo esto, cambiara su mensaje y se llenara de misericordia. Pero todo esto tenía que suceder para que la escritura se cumpliera. Y quiero que se grabe esto bien en sus mentes, mis amables hermanos. Quiero que se lo grabe bien en su mente. Esta era la última vez que Jesús entraba al templo de Jerusalén. Grábeselo. Puede parecer repetitivo, pero esta es la última vez que Jesús, no, perdón, no sales, perdón, no entra, sale del templo. Está saliendo, está de salida. Sale del templo. No regresará más, no estará más porque su día está a punto de llegar. Jesús se encarga de responder a las preguntas que son, Mateo 24, ¿cuándo será la destrucción de la ciudad y del templo? Eso es lo primero que están preocupados los discípulos. La segunda pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida? Que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba hablando. Y la tercera, ¿qué señales habrá del fin del mundo? Hermanos, la mente, el corazón, los sentimientos, se les habían venido abajo a los judíos, a los discípulos. Y estaban asociando, claro, era una catástrofe sumamente grande, pero ellos habían exagerado, ellos estaban asemejando ya que esto era el fin del mundo y aquí no quedaría ningún ser humano, un ser humano más en toda la faz de la tierra. Los discípulos, al mirarse tan asombrados, todas las predicciones de Jesús, porque Jesús lo muestra como una catástrofe nunca antes habido, o sea, algo impresionante. Y que tenga que ver principalmente con la gran Jerusalén y que tenga que ver mucho mayor con el gran templo. No, eso es inaceptable. Eso es inaceptable con Jerusalén, con la ciudad escogida por Dios y mucho más con el templo y su destrucción. Obviamente que ellos tenían que asociarlo con el fin del mundo, humanamente hablando. Entonces Jesús les dice, no, no es eso. No es eso. Lo que ellos no entendían es que estas tres cosas no iban a ser una destrucción masiva que iba a unir los tres eventos. Son eventos totalmente diferentes. Son eventos totalmente diferentes. Las tres cosas no iban a suceder al mismo tiempo. Y tampoco sucederían seguido, una primero y la otra después, sino que quedaría un lapso de tiempo indefinido y luego sucedería. Marcos capítulo 13, versículo del 7 al 8. Mas cuando oigáis de guerra, aquí les está diciendo Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Marcos 13, del 7 al 8. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Mire, ¿cómo tenían sus corazones ellos? Turbados, desesperados. Entonces Jesús les está dando confort. Le está poniendo el bálsamo en ese dolor por las cosas hechas por el hombre. Entonces Jesús les dice, oirán de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún, dice Jesús, no es el fin. Ahí le respondió la última pregunta que ellos le estaban diciendo, ¿y cuánto será el fin? Jesús les está diciendo ahí, pero aún no es el fin, versículo 8, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Esto solamente es principio de dolores, esto es principio de dolores solamente. Principio de dolores. En este lapso de tiempo, entre Jesús hasta hoy, han aparecido cuántos miles de falsos maestros. Algunos de ustedes quizás conocen muchos, ¿verdad? Miles y miles de falsos maestros. De esto Jesús estaba tratando de proteger a su iglesia, a sus discípulos, a su pueblo. Hermanos, es que entendamos el pasaje más claro. Jesús aquí lo que está haciendo es actuando como un pastor, como el pastor de pastores, protegiendo. No caigan, no vayan, no hagan esto, no escuchen, no váyanse a los montes para que se salve. Jesús lo que está haciendo es siendo un pastor tratando de arropar, como la gallina arropa a sus, cubre a sus polluelos. De esa forma Jesús estaba haciendo con los escogidos. Eso específicamente es lo que nos quiere decir Jesús en este pasaje bíblico. Los estaba advirtiendo. Prepárense, algo terrible viene. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principio de dolores son esto. En este lapso de tiempo les decía, ahí se han levantado muchos. De esto Jesús está tratando de proteger a sus discípulos. De esto Jesús está tratando de protegerlo a usted hoy. De esto Jesús está tratando de protegerlo hoy. De ellos tienen que cuidarse. De ellos tienen que huir porque son falsos. Cuídense. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ni aún los ángeles. Ellos estaban tratando de saber cuándo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Pero encontramos en el libro de Mateo que dice, nadie sabe el día ni la hora en cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Ni aún los ángeles. ¿Y ustedes quieren que yo se los diga? ¿Verdad? ¿Y ustedes quieren que yo se los explique? No, si ni yo, solo mi Padre, que esté en el cielo, ni los ángeles. Lo que sí les digo es que van a oír de guerra, de rumores de guerra, pero esto solamente es el principio de los dolores. Mateo 24, del 35 al 39. Porque como en los días de Noé, ¿cómo va a estar el mundo cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Afligidos? No. En los días de Noé estaban celebrando. Estaban haciendo fiesta, estaban dándose en casamiento. Y la Biblia no, la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y lo que está escrito, mis amables hermanos, se va a cumplir, tal como está escrito. Entonces dice Mateo, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así que así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí les dice, aquí les está diciendo, no, es que esto no es principio de que mi Padre les está mostrando que va a venir el Hijo del Hombre. No, esta gente va a estar comiendo. ¿A cuánto le gusta comer? A todos nos gusta comer, ¿verdad? Hoy en el verano nos gusta hacer asados. Entonces dice, estos estarán, miren, echándose una bandeja paisa, ¿verdad? Esto es más. Dos van a estar en el molino. Una será dejada y otra será tomada. La amiguita aquella que le invita, vamos, mija, no va a venir. Esa será dejada y la otra llevada. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo. En cuanto a la destrucción del templo, eso sí Jesús se lo dice. Y fue bien claro. ¿Cuándo? Bueno, le dijo Jesús, cuando esta ciudad sea rodeada por militares, sepan, se lo digo bien claro, cuando Jerusalén esté rodeada de armamento, de gente llena de odio en contra de esta ciudad, entonces sí es que va a venir la destrucción de Jerusalén y del templo. Eso le dijo Jesús. Pero lo después, las otras dos preguntas, le dice, no, esto no es así. Esta sí se la responde. Le dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Bueno, perdón, hermanos. Alrededor del año 40, después que Jesús dijo esto, una extendida revolución judía contra los romanos en Palestina. Disfrutaron de muchas victorias, disfrutaron de muchos triunfos al principio, solamente fue al principio. Pero ¿sabe qué fue lo que hicieron ellos con esto? Como dicen por ahí, despertar al tigre. Despertaron al poderío romano, despertaron, bueno, dice, hicieron una revuelta en contra de los romanos en Palestina y disfrutaron muchas victorias al principio. Pero al final, los soldados romanos destruyeron a los rebeldes y allá por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida justo con el templo, 40 años más tarde. O sea, significa, mis amables hermanos, que muchas de las generaciones que estuvieron escuchando a Jesús acerca de lo que iba a pasar, todavía estaban vivos. Todavía estaban vivos. Hermanos, una mujer, un hombre de 40 años, está chamaquito, ¿verdad? Yo estoy en 40 años. Está jovencito. Entonces tenían todas las fuerzas. Y les está diciendo, muchos de ustedes van a estar para mirar lo que va a suceder con esta ciudad. Ahí van a estar. Bueno, 70 años más tarde, o sea, 40 años después que Jesús dijo esta profecía, se cumplió en el año 70, después de Cristo. Jerusalén fue destruida junto con el templo. Se dice que Tito hubiera preservado el templo, como se lo dije al principio, como una maravilla de construcción. Pero tanto fue la furia de los soldados que utilizados por la obra de Dios, que estos comenzaron ebrios a tirarle cosas para quemarlas y la destruyeron. Y aquellos que habían huido al templo, que lo tenían como una protección, de igual forma murieron. Se dice que algunos judíos, al ver tanta destrucción de la ciudad, huyeron al templo. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Si estás en el templo, ¿qué les había dicho? Váyanse para los montes. Y si están allá en el techo de tu casa, ¿qué les dijo? Brinca de ahí, mijo, porque te van a llegar. Vete, no te bajes. Y si anda allá en el monte y está lloviendo, no bajes a traer el abrigo, ¿verdad? No bajen, porque se lo van a echar también. Algunos obedecieron. Muchos obedecieron, pero muchos no obedecieron. Y la consecuencia se dio allí, cuando Jerusalén fue desolada, juntamente con sus mismos habitantes y juntamente con lo más preciado de este pueblo Israel, rápidamente. Y por otra semana confirmará el pacto, dice Daniel. Esta es la profecía que Jesús recuerda aquí, en Daniel capítulo 9, versículo 27, según la Reina Valera, 1960, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Se acuerdan el versículo que leímos anterior de Marcos que dice, y como fue dicho por el profeta Daniel? Bueno, aquí está, Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No está hablando del fin del mundo, como muchos lo ponen este versículo. Está hablando específicamente de la destrucción de Jerusalén y del templo. El mismo Jesús da testimonio, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana será cesado el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el fin, pero de la ciudad. El fin. Vendrá la desolación, dijo el profeta Daniel. Hasta que venga la consumación. ¿Qué fue lo que le pasó al templo? Consumido. Hasta que venga la consumación. Y los que están determinados, se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en lugar, perdón, hermanos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo 24, 15, esto entonces significa que está cerca. Ahora, aquí quiero que regresemos rápidamente al pasaje que estamos leyendo de Lucas. Lucas 21. Ya voy a terminar, hermano. No quiero dejar empezado esto, ya casi. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Decía alguien por ahí, ¿verdad? 10, 15, pero ya casi terminamos. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Jesús le responde, por tanto, cuando veáis, la respuesta de Jesús. Jesús, maestro, ¿cuándo será esto? Jesús responde, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Entonces, y ahí agrega el escritor, ¿verdad? El que lea, entienda. Lo que Jesús hace aquí es lo normal que un pastor que ama a su pueblo haría, tratar de proteger su iglesia. Tratar de proteger a sus hijos, protegerlos, prepararlos para lo que van a enfrentar. Muchos de esta generación, les decía, estarían vivos si solamente fue 40 años después. Jesús lo que hace en este pasaje no es meter miedo en lo que va a pasar en el futuro. Jesús lo que hace es preparar su corazón para lo que va a venir. Una gran diferencia. Ay, que mira, ya se va a terminar, ya viene el fin del mundo. Por allá salieron uno que en el 2000, ¿se acuerdan? Era el fin del... Y muchos cristianos, hermanos, ay, temblando, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Recibamos el año en vigilia, hermanos. Y aquí estamos todavía en el 2020, hermanos. Lo que Jesús está diciendo, prediquen el Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia. Y por cualquier cosa que pueda pasar, lo que pueda pasar en nuestro entorno, no teman, no tengan miedo. Esto solamente es para que todo lo escrito en las Sagradas Escrituras se cumpla. Se cumpla. Hermanos, hay gente que anda tan preocupada por saber qué sucederá el día de mañana. Cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando este señor, el Juan Pablo II? Miren, muchas iglesias decían, ese es el anticristo, ya viene a reinar, prepárense. ¿Se acuerdan? O solo yo me acuerdo. Ya viene el anticristo. No soy tan viejo, hermano, recién pasó, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Obama ganó la presidencia? ¿Qué decía muchas de las iglesias? Mira, ese es el anticristo. Ya no era Juan Pablo II, hoy era Obama. Después que Donald Trump, ese es el anticristo, ese sí, es que tiene, my friend, ese es el anticristo. No, no lo escuchen, son falsos los que predicen estas cosas, pero aquellos que predican el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a estos oíd, porque es la palabra de Dios, llegando a tu corazón, llegando a tu vida. Llegando. Son el anticristo, decían. Bueno, quiero ir terminando con esto. ¿Cuál es la aplicación de hoy con este pasaje a nuestras vidas? Hermano, comienza a vivir una vida dependiente en totalidad de Dios. No de lo que sucede a tu entorno. Porque dice la palabra de Dios que todas, ciertas cosas o todas, todas las cosas Dios las encamina para bien. Esto es, aquí viene el detalle. Usted es uno de estos que ama al Señor. Esto es, a los que conforme a su voluntad han sido sus escogidos, hermanos. Aquellos que se fueron al monte. Aquellos que no se perecieron, que escucharon lo que Jesús les dijo. Cuando escuchen esto, váyanse, corran. Corran, huyan, porque se los van a matar. Entonces, es prácticamente lo que Jesús está haciendo. Comience usted a vivir una vida dependiente en totalidad de Dios. Que el testimonio de su vida sea compatible con lo que habla. Esto es difícil. ¿Cuántos están conmigo? Que el testimonio de tu vida sea compatible con lo que predicas. Para que estamos en un mundo, hermano, lo dice la Biblia. Sed santos porque yo soy santos. Que tu testimonio sea compatible con lo que predicas, con lo que aprendes, con lo que escuchas, con aquello que atesoras en tu corazón, con tu fe, con tu fe. Esto es lo que Jesús está advirtiendo a sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que vive una vida obedeciendo y conforme a su propósito. Esto es a lo que conforme a su gracia han sido llamados. Eso es lo que hace el Evangelio, mis amables hermanos. Vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué dice? El autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es, miren hermanos, el Evangelio es el único método de confort para la vida pecaminosa. Es el único. ¿En quién tenemos confianza? ¿En Cristo Jesús? ¿En lo que sucede en nuestro entorno? No. ¿En Cristo Jesús? En sus promesas, en el Evangelio. El Evangelio dice que si tus pecados fueren, ¿cómo dice? Como blanca lana. ¿Estos serán emblanquecidos? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, este es el Evangelio que te empuja cada día al espejo y te miras y dice, Dios mío, eso soy, sí, eso eres un pecador, necesitas arrepentirte todos los días, porque la sangre de Jesús sigue limpiando tus pecados todos los días, como un waterfall, como una fuente que cae, vuelve a lavar y vuelve a lavar y vuelve a lavar. Esa es la sangre de Cristo. Su gracia no dejará de ser hasta el día del Señor, hasta que el día que estemos con Él. Hasta el día que estemos con Él. Por eso es muy importante aferrar nuestra vida en el Evangelio y no en las cosas que suceden en este mundo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Confía en Dios. Confía en Dios. Afirma tu vida en Él. Él es quien te guiará a toda verdad y a toda justicia. Él, nada más. Las demás cosas son pasajeras. Buscar primeramente el reino de Dios, y con esto termino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos diste. Gracias.